Dime una cosa, ¿hay algo más desesperante que de repente despertarse en mitad de la noche, en la madrugada, y no poder volver a dormirte? Esto te habrá pasado alguna vez, vamos, me extrañaría que no fuera así. De hecho, a lo mejor me estás escuchando y te pasa como a mí, que una vez lo hace, o sea, te pasa un día y de repente se empieza a repetir un día y otro día y otro día. Y curiosamente suele haber una hora para que esto suceda, que normalmente son las 4:30 de la madrugada. ¿Te suena? Y dices, pues ya, a mí también me pasa. Y es cierto, me pasó un día y de repente llevo 3 o 4 días seguidos que me pasa lo mismo. Lo típico, abres el ojo, miras el reloj que tienes ahí al fondo, que normalmente ya son relojes digitales, ¿no? Seguramente mal hecho, pero bueno, que se ven por la noche. Y dices, bueno, las 4:30 otra vez, como ayer, a la misma hora, ¿pero por qué? Y luego lo peor es que dices, bueno, no pasa nada, es pronto, queda mucho todavía para que vuelva a sonar lo que es la alarma, ¿no? Con la que te tienes que despertar. Seguro que me duermo, pero ¿qué va? Empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y claro, una desesperación absoluta porque no te has dormido. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué nos despertamos de madrugada? ¿Y por qué muchas veces se repite, además, incluso la hora? Es una cosa curiosísima. Ángela Quintas es química, experta en nutrición y microbiota. Hola, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la causa de que nos despertemos a las 4 de la mañana?
Pues la causa suele ser, hay un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el neurotransmisor que nosotros secretamos por la tarde, ¿no? Este es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, y ese neurotransmisor se convierte en melatonina, que es lo que me hace dormir de manera profunda, aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana. ¿Qué ocurre? Si yo no fabrico suficiente cantidad de serotonina, de repente, ¡pum!, me despierto. ¿Y luego qué ocurre? Que me duermo, pero es un duermevela, es decir, no vuelvo a dormir de manera profunda. Y esto se puede repetir, lo que tú decías, a lo largo de las noches.
¿Y por qué no fabrico suficiente serotonina?
Mira, la serotonina se fabrica a partir de un aminoácido que se llama triptófano. Los aminoácidos los podemos clasificar en dos grupos, ¿no? Los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Es decir, si yo miro un trozo de pollo al microscopio, por ejemplo, lo que veo dentro son aminoácidos. Y hay dos grupos, unos que se llaman esenciales y otros que se llaman no esenciales. Los no esenciales yo como ser humano los puedo fabricar, pero los esenciales los tengo que tomar a través de los alimentos. Uh-huh. Si yo no consumo suficiente cantidad de triptófano, no fabricaré suficiente cantidad de serotonina y esa serotonina no se podrá convertir en melatonina.
Pues tienes que contarnos ya qué dieta tenemos que hacer para tener suficiente triptófano.
Claro, el triptófano sobre todo, como decíamos, ¿no? Es un aminoácido, se encuentra en las proteínas. Podemos encontrarlo en alimentos que contienen proteína de origen animal y de origen vegetal. Uh-huh. Los de origen animal, los huevos, los lácteos, las carnes, los pescados. Y de origen vegetal, por ejemplo, podemos utilizar la soja, las legumbres, algunos cereales. Y también lo encontramos en algunas frutas, como puede ser la manzana, la piña, la naranja. Pero podemos ir un paso más allá. Porque esa serotonina se fabrica gracias a nuestra microbiota, es decir, a las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino. Se cree que aproximadamente el 80% de la serotonina es fabricada por nuestras bacterias. Si nuestras bacterias no están correctas, es decir, si yo tengo un desequilibrio en mi microbiota, puede ser que tampoco fabrique serotonina.
Vamos entonces a la microbiota.
Vale.
¿Se puede hacer algo para tener una microbiota saludable, por decirlo así, o bueno, en condiciones? No sé cómo llamarlo.
Hay cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son las cosas que más alteran la microbiota? Aquí lo tenemos un poco complicado, porque la primera es el estrés.
Ya empezamos.
Entonces
ya
ahí ya va cuadrando.
Con dificultades, pero bueno, venga, vamos allá.
La segunda sería el consumo de algunos fármacos, como pueden ser los antibióticos, los corticoides, no porque un día tome, ¿no?, sino cuando se toma de manera muy prolongada, la edad, el sobrepeso, el consumo de alimentos ultraprocesados. Luego, bueno, es verdad que hay veces que nuestra microbiota se ve alterada y no tenemos muchas herramientas para poder controlarlo en ese sentido.
Bueno, pues tenemos pocas herramientas, pero tenemos que usar las que tenemos. ¿Cómo mejoramos todo esto? Es importante que nos puedas dar, Ángela, algunos consejos prácticos que sí podemos hacer.
Yo lo primero que haría sería revisar mi alimentación, es decir, que en mi alimentación hubiera proteína, ya fuera de origen animal o de origen vegetal, e intentar siempre combinarla con un hidrato de carbono. Es decir,
pero cuando hablamos de proteínas, hablamos de tomar proteínas a lo largo de todo el día, en la alimentación que hacemos diaria,
eso
o por ejemplo en la cena.
a lo largo de todo el día. Lo ideal es que nosotros en cada una de las ingestas tomemos una porción de hidrato y una porción de proteína. Por ejemplo, esto no lo soluciona muy bien a media mañana un lácteo. Los lácteos tienen hidrato, que sería la lactosa, y proteína, que es la caseína. Con lo cual no estaríamos incumpliendo esa regla, tendríamos las dos cosas. Uh-huh. Cuando nosotros ingerimos solamente hidratos de carbono, uno, nos faltaría ese triptófano, y dos, hacemos un pico de insulina. ¿Y eso qué es? Seguro que en algún momento has hecho un pico de insulina. Imagínate, una paella, una copa de vino. Luego es una sensación de sueño, de sopor, de que no puedes volver a trabajar luego por la tarde. Pues eso es un pico de insulina. Para que esto no nos ocurra, lo ideal es que combinemos siempre el hidrato con la proteína. Y en esa proteína que vaya el triptófano. ¿Para qué? Para que yo fabrique serotonina por la tarde, para que no tenga ganas de comer dulce, para que no me sienta triste. Por ejemplo, nosotras las mujeres, un síndrome premenstrual, la gente que lo tiene muy marcado, es una caída de serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente dices, ostras, me apetece comer chocolate y no sé qué me va a pasar. Sí. Bueno, posiblemente estés en un síndrome premenstrual, ¿no? También nos pasa la menopausia, nos pasa cuando tenemos un bebé. Bueno, pues para que esto no ocurra, siempre mezclar el hidrato con la proteína y que esa proteína lleve triptófano.
Bueno, cambiar nuestra alimentación, evitar alimentos procesados, que eso por otro lado siempre nos lo decís los nutricionistas. ¿Podemos añadir algo más que no sea solo alimentación?
El ejercicio sería muy importante.
¿Cuándo hacemos el ejercicio?
Pues nunca con el estómago vacío. Fíjate, aquí hay mucha gente que piensa que es mucho mejor, me levanto, me voy a correr y luego desayuno. Uh-huh. Bueno, eso está muy bien para la gente que está muy adaptada al deporte, pero el resto de los mortales que hacemos ejercicio, pero realmente no somos profesionales, es mucho mejor ingerir una pequeña porción de alimento. Es cierto que no voy a tomarme, no sé, imagínate, una comida muy copiosa y luego me voy a ir a correr. Pero una pequeña porción de alimento que tenga hidrato y proteína, como decíamos antes, para que ese hidrato se almacene en el músculo y yo lo primero que haga es que empiece a utilizar ese hidrato almacenado en forma de glucógeno en el músculo y luego ya utilizaré la grasa.
O sea que si, por ejemplo, tienes costumbre o alguien que nos escucha sí tiene costumbre de hacer lo que haga de deporte por la mañana, uh-huh. que puede ser aeróbico, a lo mejor no es aeróbico, a lo mejor
simplemente
otro tipo de ejercicios
pesas, claro.
Y tal, o pesas, si es conveniente que antes tome algo.
Un poquito, por ejemplo, aquí hablamos, si hablamos de un lácteo, sería perfecto, porque vale. El lácteo tendría el hidrato y la proteína. A ver, tiene que ser un desayuno ligero. Y luego cuando venga de hacer deporte,
¿no?
Me hago el buen desayuno, eso es.
¿Que el buen desayuno debería tener?
Pues debería tener una porción de hidrato, ¿no? Que podría ser en forma de un pan integral o una fruta, una porción de proteína, que podemos poner huevo, podemos poner jamón, y luego una grasa saludable. Que las grasas saludables puede ser el aceite de oliva que tenemos aquí, que no podemos olvidarnos, y ahora que está tan de moda, por ejemplo, el aguacate, los frutos secos, podemos uh-huh. optar por esa grasa muy que bien. Son grasas saludables.
Vale, volvamos otra vez a la microbiota, que Venga. Es verdad que yo creo que es un tema que, como últimamente lo hablamos mucho, los especialistas habláis mucho de ella, uh-huh. y dices, bueno, hay muchos factores que influyen en que una microbiota de repente se descompense, o no sé uh-huh. cómo lo calificáis vosotros. ¿Cuáles son los síntomas de que eso está pasando?
Pues hay síntomas que son muy claros, ¿no? Y que la persona va a identificar. Por ejemplo, de repente me hincho como un globo, tengo unos gases tremendos a lo largo del día, o alterno diarrea con estreñimiento, o tengo un estreñimiento tremendo, o una diarrea tremenda, o todo lo que como noto como que eso está parado, que las digestiones no son buenas. Pero luego hay otros síntomas que realmente también están relacionados con una alteración en la microbiota, pero que yo en un primer momento no voy a relacionar, como por ejemplo, dolores de cabeza, alteraciones en la piel, dolores en las articulaciones. En un primer momento no me va a hacer pensar que el problema está en mi intestino. Pero ¿qué ocurre? Que mi intestino es una barrera, que es una barrera permeable, pero puede ser que se convierta en una barrera hiperpermeable, es decir, que deje pasar al otro lado, lo que está al otro lado es mi torrente sanguíneo, cosas que no deberían de pasar. Entonces mi cuerpo de repente se va a encontrar en mi sangre con moléculas que no deberían de estar ahí, que deberían de estar filtradas porque esa microbiota no está haciendo su trabajo de manera correcta y me defiendo. Entonces esto, pues de dolores de cabeza crónicos, manchas en la piel, podemos encontrar muchas patologías que en un momento no voy a pensar que hay una alteración en la microbiota. Los últimos estudios están relacionando alteraciones en la microbiota con enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, incluso la esclerosis múltiple, depresión. Lo que pasa es que todavía no tenemos demasiada información. Es decir, no sabemos si estas personas que tienen una alteración en la microbiota están más predispuestas a tener este tipo de patologías o este tipo de patologías claro. hace que tengan una alteración en la microbiota.
Decías que hay factores que contra los que no podemos luchar. Uno es la edad, obviamente, que empeora la microbiota. Uh-huh. Hay otros que sin embargo sí podemos hacer algo, la alimentación de lo que
el
hablabas.
El sobrepeso, por ejemplo.
Sobrepeso también. Uh-huh. Y el hacer ejercicio también ayudaría.
También ayudaría, claro.
O sea, que todo está relacionado, ¿no?
Todo
está
relacionado.
Si comes mal, no haces ejercicio, no solo, bueno, o tu microbiota además no es saludable, todo genera problemas y al final resulta que, entre otras cosas, dormimos peor y nos despertamos a las 4 de la mañana.
Eso es.
Bueno, pues tenemos que hacer el camino a la inversa, si somos capaces, e intentar mejorar eso, ¿no? Lo de me estoy preocupando porque ya a mí me pasa mucho eso de las 4 de la mañana.
Pues dices, sobre todo repasar la alimentación.
Repasar la alimentación, ya intento repasar la alimentación, pero debo estar dándole muy mal repaso. Pues muy interesante, Ángela Quintas, química experta en nutrición y microbiota. De verdad, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.